Todo estaba preparado para que Argentina mostrase al mundo su pasión por el fútbol. Boca Juniors y River Plate iban a disputar la final de la Copa Libertadores. Para que te hagas una idea, ¿te imaginas una final de la Copa de la Champions entre el Real Madrid y Barcelona? Pues lo mismo, pero con acento argentino. Los argentinos iban a dar rienda suelta a su pasión por el fútbol, a la rivalidad de River y Boca, pero la violencia ha convertido esta final de Libertadores en el partido más largo y quizá el más bochornoso de la historia. Y es que la final entre River y Boca se va a jugar el próximo domingo en Madrid, a más de 10.000 kilómetros de Buenos Aires, y después de escribir una de las páginas más lamentables de la historia del fútbol argentino. El pasado 11 de noviembre se jugó en la Bombonera, en el campo de Boca, la ida de la final de la Libertadores entre River y Boca. Se tenía que haber jugado un día antes, pero la lluvia lo impidió.
Daniel, te pregunto solamente esto. ¿Cómo está? ¿Está suspendido?
Sí, está suspendido.
Ahí está, señores, confirmado. Ahí está. Perfecto. La palabra oficial, ya no hay más especulaciones. Se va para el vestuario. El presidente de Boca, en estos micrófonos, acaba de confirmar oficialmente que el partido está suspendido.
El partido se jugó al día siguiente y acabó con empate a dos.
Se abrazan Prato, Pinoli y compañía, pero por el festejo creo que no la tocó nadie, pero por el festejo creo que fue del Piti Martínez, cruzó la pelota en el área.
Empata River a balón detenido, centro del Piti Martínez, creo que no la tocó nadie, o en todo caso la desvió Izquierdos, y entonces empata River, que sueña con la Copa Libertadores. Boca 2, River 2.
La vuelta estaba prevista para el 28 de noviembre en el estadio de River, en el Monumental, pero no pudo disputarse por culpa de los violentos. Los incidentes se produjeron cuando el autobús que trasladaba a los jugadores de Boca Juniors se aproximaba al Monumental. En ese momento fue atacado con piedras por hinchas de River. La zona se llenaba entonces de agentes de seguridad que trataban de devolver la normalidad, todo ello entre pedradas de aficionados que no dudaron en enfrentarse a la policía. Al menos 29 personas fueron detenidas por atentado y resistencia a la autoridad en los alrededores del Monumental. La postura inicial de la Conmebol fue la de retrasar hasta en dos ocasiones la final para evitar la suspensión, siempre con la intención de que el partido se jugara. Las gradas del Monumental llevaban horas llenas. Fuera, cientos de aficionados con entrada no pudieron acceder. Los incidentes continuaron durante horas. Los jugadores seguían en los vestuarios a la espera de que la situación se tranquilizase y pudiesen salir. Así lo contaba la televisión argentina.
Te describo el vestuario de Boca. Todos los jugadores tirados en el piso. Están los jugadores tirados en el piso, algunos descompuestos, algunos cortados y otros con las piernas para arriba. Almendra tiene un corte en la pantorrilla. Lamardo tiene un corte en la cara. Literalmente.
Esa era la narración de periodistas de la televisión argentina. Los dos equipos llegaron al acuerdo de suspender el partido y así se hizo. Después de que la Conmebol decidiese que la finalísima se iba a jugar fuera de Buenos Aires, se empezó a especular con la posibilidad de trasladarla a otra ciudad de América Latina. Finalmente se decidieron por cruzar el charco y disputar la final en el Santiago Bernabéu.
Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero, tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas. Es la Biblia junto al calefón. Y era un guante blanco calzado en el pie del lado del corazón.
Nos pregunta contamos cómo se está viviendo todo esto en Argentina. ¿Te puedes imaginar una final de la Champions, por ejemplo, entre el Real Madrid y el Barcelona, que se jugase en Buenos Aires? Pues hasta allí nos vamos. Ernesto Coco, corresponsal de COPE en Argentina, buenas noches.
Hola, Mamen, buenas noches.
Oye, lo primero que quería preguntarte, Ernesto, es qué ambiente hay ahora mismo en Argentina. ¿Cómo se han tomado las aficiones de ambos equipos que se juegue aquí, en Madrid, el partido?
Pues hay un ambiente de expectación. Te podría decir que hay un país entero con ansiedad, con mariposas en el estómago, por decirlo de una forma más o menos poética. Hay una gran expectación, pero en rigor, a la verdad, el entusiasmo ha bajado bastante desde que la Conmebol ha decidido llevar esta final, como decías, histórica y hasta irrepetible, fuera de Argentina. Aunque todos coinciden que se ha protagonizado un papelón también histórico, la afición está bastante dividida. Por un lado, están los que celebran que este partido, el más importante de la historia del fútbol argentino, se juegue fuera del país como para que sirva de escarmiento y se le ponga fin a una violencia de unos barras bravas en una perversa asociación entre dirigentes de clubes, policías corruptos, sindicalistas mafiosos y gran parte de la política nacional. Y por otro lado, Mamen, están los que no le perdonan a la dirigencia de los clubes, incluso a los propios jugadores, haber permitido que este partido no se haya jugado en Argentina tomando las medidas de seguridad que no se tomaron en su momento.
Oye, la final llega a Madrid, Ernesto, tras los incidentes que han protagonizado los violentos. Tú hacías mención precisamente a las barras bravas. ¿Qué alcance, qué peso tienen estos colectivos en el fútbol argentino?
Mira, los barras bravas podríamos simplificarlo en algo muy simple, como definirlos como una maquinaria que mezcla la mano de obra desocupada, punteros políticos y delincuentes. Son personas que sirven absolutamente para todo propósito, siempre y cuando ese propósito sea delictivo y al margen de la ley, porque manejan, además de todo, negocios millonarios que están alrededor del fútbol. Todas las barras son violentas en el sentido más amplio, crudo y hasta mafioso de la palabra. En Argentina trabajan, y este trabajan lo pongo muy entre comillas, desde hace muchos años, incluso se deslizan muy bien en la política, en las campañas electorales, en los actos políticos, sobre todo en épocas de los gobiernos kirchneristas, que han recurrido a estos barras bravas para llevar incluso a personas a los actos políticos, incluso a votar, entregándoles de mala manera las papeletas a los ciudadanos para depositar en las urnas bajo coacción de no cambiar esa papeleta. En rasgos generales, el barra brava es un delincuente apañado, ya te digo, por la política e incluso por el propio fútbol.
Pero tú lo estás diciendo ahora mismo, llevamos años con esta problemática, contando incidentes además en el fútbol argentino, contando que los ultras campan a sus anchas. ¿Por qué no tiene solución el problema?
Pues pueden argumentarse varios motivos, pero tengamos en cuenta que, bueno, el presidente Macri se ha puesto al hombro esto de erradicar la violencia en el fútbol. Ya quiso decir que este partido, cuando se jugaba en Buenos Aires, se juegue con las dos hinchadas, cosa que desde hace unos años cada partido se juega solamente con público local. El Poder Ejecutivo llevó al Parlamento una ley para endurecer muchísimo las sanciones a los barras bravas, incluso hasta 10 años de penalización por actos vandálicos. Pero claro, el Congreso de la Nación argumentó ayer, hace menos de 24 horas, que eran sanciones muy duras, sanciones que estaban un poco exageradas, y prolongó la sanción de esta ley para los barras bravas, para los violentos, por 15 días, para ver si tenía algunos otros consensos. Esto de no sancionar leyes que sean realmente ejemplificadoras, para los barras bravas le dan cierta impunidad porque saben que actúan y no tienen ningún tipo de consecuencias.
Ernesto Coco, corresponsal de la cadena COPE en Argentina. Gracias por acercarnos la realidad de los barras bravas allí por donde tú te encuentras. Buenas noches.
Un saludo, Mamen. Buenas noches.
Pues Pues vamos a hablar de River. Miguel Ángel Fernández es un argentino que lleva casi 10 años en España, es seguidor de River. Este domingo, claro, no puede ser de otra manera, va a estar animando a ese equipo en el Santiago Bernabéu, una situación que no habría imaginado ni en sus mejores sueños. Lo ha contado aquí en La Tarde.
Sinceramente es increíble. Yo vivo en Belgrano, que es un barrio adyacente, el barrio siguiente al estadio del Monumental, y también de muy chiquito hincha de River, y también se siente agridulce, ¿no? Porque con todo lo que pasó, también es verdad que mucha gente había ido al estadio, no puede presenciarlo en vivo, y también hay que acordarse de esa gente. Pero bueno, evidentemente nosotros somos unos privilegiados de poder vivir este partido aquí en Madrid.
Miguel Ángel es hincha de River desde pequeño, pero no por tradición familiar, fue una decisión que tomó él mismo. De hecho, su padre es de otro club, pero él lo tenía muy claro.
Mis padres son españoles, son nacidos aquí y, bueno, emigraron a Argentina, entre otros países, y nada, lo mío fue por decisión 100%. Mi padre ni siquiera de River, de otro cuadro que se llama Independiente, pero yo lo vi claro desde el principio, que si quería ser feliz tenía que ser de River.
A pesar de llevar muchos años en España, vive este encuentro con toda la emoción del mundo, y la verdad es que no es para menos. Va a poder ver a su club tan cerca, cuando lo habitual es que jueguen a miles de kilómetros de Madrid. Muchos comparan este Boca-River con un Real Madrid-Barcelona, pero está claro, para Miguel Ángel hay diferencias.
Todo el camino hacia ese partido es diferente en bastantes aspectos. Desde un humor que tenemos también los argentinos, a lo mejor diferente aquí en España, que es como un humor muy ácido, por decirlo de una forma, y todo eso al final es como cúmulo de cosas que hacen peligroso y pasen cosas e incidentes.
Bueno, pues hubo incidentes, y precisamente esos incidentes provocaron que el partido se juegue en el Bernabéu, y es que en los últimos años el fútbol se ha convertido en un negocio, por lo menos así lo ve este hincha de River.
Por ejemplo, un River Boca en cancha de River, había al principio tuvo una bandeja a lo mejor habilitada para Boca, de a poco se fue reduciendo, luego no se permitió el público visitante, y han sido todas medidas que en teoría uno cree que son para mejor, y luego cualquier imprevisto, cualquier grieta que hay dentro de un operativo policial, en este caso con un partido, o que levanta otro tipo de suspicacias, pues puede pasar cualquier cosa.
Bueno, pues a pesar de que este momento Miguel Ángel no ve una solución, espera que las rivalidades queden a un lado, manda un mensaje claro, por favor, que todo el mundo esté tranquilo para que no haya incidentes entre las aficiones. Pues siguiendo de cerca al equipo de River Plate y a todos sus aficionados, por lo menos los que han llegado ya, está nuestro compañero de deportes Luis Basteiro. Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Mamen?
Oye, ¿cómo está la afición de River?
Pues la afición de River, en primer lugar, está triste por no poder jugar el partido en su cancha, en el Monumental, y al mismo tiempo ilusionada por vivir en el Santiago Bernabéu, un partido único que no se había disputado nunca en la historia, que es una final de la Copa Libertadores entre River y Boca, fuera de Sudamérica. Hay que decir, Mamen, que esta tarde la Policía Nacional ha interceptado a un barra de River a las 3:30 en Barajas. Un aficionado de River con antecedentes, famoso por haber participado en una batalla en el 2007 con armas blancas. Y este aficionado está ya custodiado por la Policía Nacional a espera de ser devuelto a Argentina en un avión lo antes posible. Se ha entrenado el equipo por la tarde, lo ha hecho a puerta cerrada, porque el entrenador de River está sancionado, no va a poder...
¿No puede asistir al partido?
No, lo va a tener que ver desde un palco, ni siquiera va a poder acompañar al equipo en el autobús. Y la afición, al margen de esa tristeza por no poder vivir el partido en Argentina, que al final es lo que a ellos les gustaría, pues con mucha ilusión va llegando poco a poco, van a llegar el núcleo grueso de River el domingo por la mañana a las 5:30, con 3 horas de diferencia, por razones obvias, con los aficionados de Boca.
Y aunque ahora de momento parece que todo está tranquilo, se hacen notar, ¿no?
Sí,
les oye.
Se hacen notar. Cada vez que por cualquier plaza de Madrid se reúnen un grupo, empiezan a cantar. La gente que hoy en día lleva el teléfono móvil en la mano empieza a grabar, y eso los anima más. Y empiezan a alentar, como ellos dicen, a su hinchada, a su equipo, a River. Y bueno, te digo, van a estar ubicados en la previa del partido, en la Plaza de Castilla, en Cuzco, separados por el Santiago Bernabéu y todo el Paseo de la Castellana de la afición de Boca, y en caso de que ganen el domingo a las 10:30 se desplazarán a la Puerta del Sol a celebrar el título, la Copa Libertadores.
Bueno, esperemos que en ese momento no haya incidentes. Hasta ahora tampoco los ha habido.
No ha habido ningún tipo de incidente, salvo esa intercepción de la Policía Nacional de este aficionado de River en la tarde de hoy. Ayer interceptaron a uno de Boca.
Bueno, pues enseguida seguiremos hablando, pero te convino a que te quedes, Luis, con nosotros para luego poder escuchar también a Juan Antonio Alcalá. Pero lo siguiente que toca es hablar de Boca.
Boca, Boca de mi vida.
Renato Giordano, cuenta las horas para que comience a rodar el balón en el Estadio Santiago Bernabéu este domingo. Este argentino lleva 16 años viviendo en Madrid, en la capital de España, pero sigue muy ligado al equipo de su vida, a Boca Juniors. Así se lo ha contado a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en la tarde.
Nací en la Boca y era imposible ser de otro cuadro. Mi abuelo, obviamente, hincha de Boca, de toda mi familia, nacimos en la Boca y bueno, vivía a 200 metros del estadio de Boca Juniors.
No tenía otra opción, tenía que ser de Boca, sí o sí. De hecho, Renato pertenece a la Peña de Boca en Madrid. Por supuesto, va a estar este domingo en la grada animando a ese equipo. Y es que los argentinos viven el fútbol de una manera única.
Se vive de otra forma, completamente diferente. Creo que hay un plus de fanatismo en el tema de aquí de Boca y River, que es diferente a un Madrid-Barcelona. Yo he ido a ver Madrid-Barcelona en el Bernabéu y obviamente me impactó ver que estén mezclados a veces las aficiones del Barcelona y del Madrid con las camisetas. En Argentina eso es impensable.
Lo estábamos escuchando, Renato dice que es impensable esa comunión entre aficiones, ya que, como explica, estos encuentros se viven de otra forma y se mezclan varios factores.
Estamos hablando de otras personas que realmente no disfrutan con el fútbol. El problema no son los hinchas, el problema es político, mafia, dirigentes. Esa gente lo que ve en el fútbol es el negocio.
A pesar de todo, la afición de Boca llega a Madrid para disfrutar de la rivalidad y, por supuesto, del espectáculo. Dicen que un espectáculo increíble. Basta con echar un vistazo a nuestro alrededor. Llevamos días hablando de este encuentro, pero muy pocos saben quién juega en los equipos.
Todos están con la barra brava, que esto, que lo otro, pero nadie sabe. Decime algún nombre de jugador. Le preguntás a un madrileño, pero ¿quién juega en el Boca? ¿Quién juega en el River? Y nadie lo sabe.
Sepamos o no quienes juegan en la final de la Copa Libertadores, todos vamos a estar muy pendientes, por lo menos, del resultado. Juan Antonio Alcalá ha estado siguiendo a los aficionados de Boca, también al equipo. Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal,
noches.
Muy buenas noches.
Me parece que es absurdo preguntarte a ti quién juega en Boca, como decía este aficionado.
Bueno, tampoco...
¿Te pongo en un compromiso?
No. Tengo aquí, mira, aquí tengo. Aquí tengo la alineación de River y la de Boca.
Sí, señor, qué profesional.
Tampoco te creas tú que somos súper expertos y que a lo mejor hace un mes, cuando este partido no había entrado en nuestras vidas, a lo mejor yo no te digo la alineación de Boca, ¿eh?
Bueno, pero hoy te has venido con...
River.
Hoy te has venido con los deberes hechos, mira cómo te lo sabes.
Ahora pues uno es profesional y se trae los deberes
claro
hechos.
Que sí. Claro. Oye, Juan Antonio, tú has estado todo el día con esta gente. ¿Realmente viven el fútbol con esa pasión?
Bueno, en Argentina, yo no he estado nunca en Argentina, pero tengo amigos allí que me dicen que el fútbol es una religión. O sea, es una manera de vivir absolutamente pasional. Uh-huh. y yo diría hasta que un fanatismo. Yo le veo desde la distancia un punto incluso irracional, ¿no? Yo, en mi educación, el fútbol es una excusa para pasárselo bien, no para pegarse, uh-huh, ni para andar montando incidentes de orden público como lo que vimos que avergonzó al mundo entero, ¿no? En Buenos Aires, ¿no? Pero es verdad que es una gente muy caliente, es una gente muy pasional, es una gente que convierte el fútbol y el ser hincha de River o de Boca en el centro de su vida y en el centro de su motivación. Y bueno, pues no hay más que ver las imágenes de lo ocurrido días atrás, ¿no?
Efectivamente, tristes imágenes. Hablábamos antes con Luis de la afición de River. La afición de Boca en Madrid tampoco ha habido incidentes,
bueno,
¿no?
No ha habido incidentes. De momento está siendo todo... porque son pocos, o bueno, esperemos que no pase nada cuando vengan más, pero como te decía ahora mi compañero, es a partir de las 5 y pico de la madrugada y luego con una diferencia de 3 horas y tal, cuando va a llegar el grueso de 5.000 seguidores de Boca Juniors y también 5.000 seguidores de River Plate. Y en el caso de la afición de Boca que estamos hablando ahora, estima la policía que puede haber un grupo de 350-500 aficionados especialmente peligrosos, que aún no están en España. Uh-huh. Y es el temor, digamos, que cuando esos aviones aterricen pues la jornada del sábado, la tarde del sábado, la noche del sábado al domingo, toda la jornada del domingo que pueda... Pero bueno, de momento hay que decir que los aficionados de Boca también cantan y también disfrutan de las luces de la Navidad de Madrid y también...
También se hacen fotos.
Le hacen selfies y vídeos y todo lo que tú quieras. Y de momento es solamente... pasárselo bien.
Uh-huh. ¿Y de los radicales sabemos algo?
Bueno, el más importante es el que detuvieron, el número 2, las barras bravas. Hay una barra especialmente violenta, Mamen, que es la número 12, la, uh-huh, barra del 12, que se llama allí en Buenos Aires. El número 2 intentó entrar en España hace 24 horas o 48 horas, bueno, estos días atrás, y la policía, igual que te contaba ahora Luis, con el seguidor de River, le interceptó en el aeropuerto y según puso tierra en el aeropuerto de Barajas, le mandaron el siguiente avión por antecedentes penales y porque la policía entendía que esa persona en concreto momento no tenía que venir. El líder, ese es el número 2 de la barra 12, el líder, un tal Dizeo, de apellido, ha tenido autorización judicial para venir de Buenos Aires a Madrid, pero como a su segundo le ocurrió lo que le ocurrió en Barajas, parece ser que no va a venir. Y luego está pues ese grupo indeterminado de 200, 300 que van a venir en el avión que aterrice desde Buenos Aires y que vamos a ver si la policía es capaz de controlarlos, ¿no?
Juan Antonio, tú que tienes mucha experiencia cubriendo todo tipo de eventos deportivos, ¿por qué un Boca-River es especial? ¿Por qué me tiene que interesar a mí que a mí no me gusta el fútbol, por ejemplo?
Bueno, digamos que deportivamente, bueno, te tiene que interesar porque eres muy buena periodista y entonces tienes curiosidad por todo lo que...
Eso sí, por todo sino que tengo curiosidad por todo.
Por todo lo que te rodea. Lo que pasa es que coincido con uno de los cortes que ponías tú ahora, que uh-huh. la gente está hablando de este partido por ver si queman Madrid.
Ya.
O sea,
sí, que lo de estrictamente deportivo
la gente
quizá
no está hablando
ha pasado
de si se van a poner el centro del campo de Boca o si son mejor los delanteros de River. No, la gente está con... ¿Qué tiene este partido? Bueno, deportivamente es lo más de lo más que te puede dar el fútbol sudamericano. Uh-huh. En Sudamérica pues hay países de enorme tradición futbolística, fundamentalmente Brasil, fundamentalmente Argentina, y un Boca-River, pues qué te diría yo, mamen, es el equivalente, si nos pilla más cerca aquí, en la Liga Española, al Real Madrid-Barcelona, ¿no? Uh-huh. Rivalidad, pasión, títulos deportivos de uno y otro equipo, o sea, es lo más de lo más que te puede dar el fútbol argentino. Y, hombre, simplemente si eres aficionado al fútbol y te gusta ver un derbi italiano o un derbi madrileño o el derbi de la ciudad de Londres, pues te tiene que gustar también ver un Boca-River, ¿no?
¿Y entiendes que hubiera tanto miedo en que se jugara aquí, esa final, en el
Bernabéu?
Yo entiendo
a todos. Entiendo, en mi postura habitual muy centrista, entiendo a todos. Entiendo a los que dicen que muy bien por Madrid, por desbloquear un conflicto internacional y que este partido no podía jugarse y que se habló de Miami, Abu Dhabi, no sé qué, tal, y Madrid se ofreció, con los lazos evidentes que hay con Argentina y con Sudamérica, pero entiendo también a la gente que dice que qué demonios se nos ha perdido a nosotros con este partido. Yo me pongo en la piel de alguien que viva en la calle Concha Espina, y a lo mejor no es un plato de buen gusto que estemos en la radio todo el día con que hay un triple anillo de seguridad, con que vienen 5.000 cafres, con que... Y me pongo en la piel de los aficionados del Real Madrid y a ver cómo queda el Santiago Bernabéu. Y luego esto es muy difícil de controlar, porque sí, va a haber mucha policía, pero ¿quién controla que dos taraos de Boca y dos taraos de River se encuentren en una cafetería, en el Corte Inglés, viendo de la Puerta del Sol y pueda surgir pequeños
incidentes? A un par de kilómetros del Santiago Bernabéu.
Fuera de donde está todo el despliegue de... Entiendo a todos, la verdad que entiendo a todos.
Bueno, pues os escucharemos, Luis, Juan Antonio, como siempre, un placer teneros con nosotros aquí en La Linterna y esperemos no tener que hablar de incidentes y tener que hablar mucho de fútbol.
Ojalá.
Gracias a los dos.
Chao.
Chao.
El fútbol, lo tengo que reconocer, aunque también me guste la filosofía y el ajedrez. Si algo redondo acaba cerca de mis pies, no me conformo.
Hoy en nuestro tema del día estamos abordando la final River Boca que se disputa el domingo en Madrid y lo estamos haciendo desde varios puntos de vista. Nos hemos acercado en primer lugar a la cuestión deportiva y queremos también reparar en la cuestión económica. Un partido como este, nos preguntamos si reporta tantos beneficios, si realmente merece la pena. Según algunos cálculos, el partido va a dejar en Madrid, en la capital de España, un impacto económico de unos 25 millones de euros. Jaime Fortuño es profesor de Business School, especialista en la comercialización, venta y marketing en empresas deportivas. Don Jaime, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues aquí hablando mucho de fútbol. Por cierto, don Jaime, ¿un partido de fútbol realmente puede generar tanto beneficio?
Sí, sí, la verdad es que si lo ponemos en comparación con una Champions League, por ejemplo, lo que reporta a las ciudades es más o menos unos 50 millones de euros. Los cálculos en este caso son un poquito más conservadores, uno porque la final no se tenía pensada jugarla aquí. Están viajando 5.000 de cada equipo, 10.000 personas de Argentina que están viniendo aquí, más otros argentinos fuera de Argentina que les han dado alrededor de unas 40.000 entradas para ver el partido. ahí es donde reside realmente la gran diferencia que va a haber si son 25 o son 40 millones, ¿no? Uh-huh. De estas personas que están fuera de Argentina, que van a viajar a Madrid, pero que no se sabe si van a pernoctar una noche, si lo van a hacer dos y cuánto dinero se van a gastar en la ciudad.
Uh-huh. ¿Quién se reparte esos beneficios? ¿Quién se queda ese dinero?
Mire, más o menos lo que es un partido de estos es el 50% va para los hoteles, un 20% va para el comercio, para el shopping, que se le llama, luego otro 20% va para la restauración, restaurantes, y luego ese 10% que queda más o menos es un 5, un 7% para transporte, y los otros, pues, diferentes pequeños parámetros.
Uh-huh. O sea que es como la lotería, ¿no?, que está muy repartido.
Eso es, sí.
Estamos hablando, señor Fortuño, de un encuentro de alto riesgo debido a la presencia de grupos violentos de ambas aficiones. ¿Realmente sale a cuenta?
A ver, yo creo que sí. Es decir, si ahora todos nosotros nos dijeran, oye, ¿puedo organizar un partido en la final de la Libertadores, como comentabais hace poco, ¿no?, que es lo más del fútbol sudamericano, uh-huh, y nos dijeran de organizarla, todo el mundo diríamos que sí. Aparte de esto, tenemos que pensar que yo creo que lo han hecho en esta clave el Gobierno de España, la Comunidad de Madrid, el Real Madrid, que Madrid tiene que exponerse al mundo como ciudad y como marca. Quieren organizar unos mundiales en 2030 y tienen que intentar mostrar al mundo de que es una ciudad donde se pueden generar este tipo de eventos. Madrid hoy está en el foco de atención de todo el mundo, no solo por esta final, sino por la final que se va a jugar de la Champions en el Wanda Metropolitano, uh-huh, y creo que han sabido aprovechar muy bien esta oleada y este momento para poderse mostrar, como lo que decíamos, ¿no?, como una marca que puede organizar un gran evento internacional de fútbol.
Pues nada, ya hemos echado cuentas. A ver qué tal sale la cosa. Jaime Fortuño, profesor de EA Business School y especialista en la comercialización, venta y marketing en empresas deportivas. Gracias por atender la llamada de la cadena COPE de La Linterna. Buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Lo hablábamos hace unos minutos con Ernesto Coco, con nuestro corresponsal en Argentina. El gran problema del fútbol argentino es la violencia. Una violencia que preocupa también, como es lógico, a algunos madrileños. Las fuerzas de seguridad han preparado un gran despliegue para evitar incidentes. Nos lo cuenta Adrián Gil.
De manera progresiva siguen llegando los aficionados argentinos a la capital de España, todo ya preparado por parte de la seguridad. El dispositivo estará formado por 4.000 efectivos, la mitad de la Policía Nacional, que controlan una lista de unos 600 nombres de ultras violentos. Ya son dos los deportados por antecedentes, uno por cada equipo. José Manuel Rodríguez es delegado del Gobierno en Madrid.
Estimación de personas, pues en su momento pues se habló de 200, 300 personas radicales de un equipo y otras 200 o 300 de otro especialmente radicales, a los que habrá que prestar especial atención.
Preocupa cualquier imprevisto, como algún encuentro casual entre ambas aficiones que puedan provocar altercados. También se estudia la relación o posible ayuda del ámbito del fútbol radical con los Barras Brava. El despliegue el domingo será muy minucioso y tendrá a las dos aficiones siempre separadas.
Boca al sur, River al norte, Plaza Castilla, Nuevos Ministerios, están separadas por una distancia prudencial, cerca del estadio.
Quien quiera acudir a este superclásico tendrá que superar hasta tres anillos de seguridad. Al evento acudirá Pedro Sánchez y podría también asistir el presidente argentino Mauricio Macri.
Vamos a tratar de conocer un poco mejor a esos violentos. Alejandro Casar trabaja para el diario argentino La Nación y conoce cómo funcionan las llamadas Barras Bravas. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches para ustedes, buenas tardes para mí.
Efectivamente, buenas tardes para ti. Oye, ¿cómo se organizan, Alejandro, estas Barras Bravas?
Bueno, en primer lugar hay que entender el fenómeno de Barras Bravas a partir de la globalización del fútbol, es decir, el influjo de millones y millones de pesos o de dólares en los equipos sudamericanos, europeos, etcétera. Pero en el caso argentino en particular, todas las Barras Bravas se financian con negocios parafutbolísticos, a saber, reventa de entradas, puestos de seguridad en recitales musicales, influencias en el paravalancha, contactos con políticos. Rafael Liceo, el principal Barra Brava de Boca, co-líder de la 12, uh-huh, se jactó muchas veces de los contactos que él supo tener, de su frondosa agenda, con lo cual, pese a haber estado 3 años preso, está en libertad, tiene una causa pendiente que fue elevada a juicio, y por esa causa es que el gobierno argentino le dictó una prohibición de concurrencia administrativa, es decir, no hubiera podido ingresar al Bernabéu en el hipotético caso de viajar. Se tienen que imaginar a una Barra Brava como una organización tendiente a infundir el miedo, uh-huh, y en función de eso hacer negocios muchas veces millonarios.
Oye, ¿y qué tipo de relación tienen entonces con los clubes?
Bueno, los Barra Bravas en general son todos socios de los clubes, es decir, pueden ingresar tranquilamente como cualquier socio común y hacer actividades adentro de los estadios. Es más, muchas veces incluso usan las canchas auxiliares de los clubes para jugar partidos de fútbol entre ellos, organizan actividades con los jugadores en el interior del país para recaudar fondos. Digamos que son muchas veces, y en algunos casos extremos, los dueños en las sombras de ese club. Ha habido sospechas de barras que han tenido porcentajes de jugadores de determinados equipos, por ejemplo.
Oye, Alejandro, una última cuestión. ¿Crees que se pueden repetir aquí en Madrid los incidentes que estamos habituados a ver en los campos argentinos?
Creo que no debería pasar y que lo principal va a ser que no se junten nunca ambas hinchadas. Creo que la decisión de deportar a todos aquellos que consideraran con antecedentes violentos es acertada y creo que una cosa es la ley argentina, en donde muchas veces el que entra en una cárcel sale a las 48 horas, no es la misma que la ley española, y eso lo saben todos, los hinchas normales o buenos, los violentos también.
Pues me imagino que serán unos días también complicados para vosotros y con mucho trabajo. Alejandro Casar, periodista del diario argentino La Nación, gracias por haber atendido la llamada de la linterna de la cadena COPE. Buenas noches, buenas tardes para ti.
A ustedes por el contacto, a disposición.